Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
La ciudad está que arde. Y sí, oír esta frase en este día de mayo puede referirse a cualquier cosa. Y no solo me refiero en esta ocasión al tema electoral, del que, por cierto, a 20 días de la elección y después del último debate a quienes buscan gobernar, también hablaremos, sino de las altísimas temperaturas que no dan tregua y cuyas consecuencias cada vez son mayores. ¿Qué podemos hacer para cuidarnos y cuidar a los nuestros? Pero sobre todo, ¿qué podemos hacer para evitar que cada año se repitan estas olas de calor y rompan sus propios récords? ¿Qué estamos haciendo mal y cómo lo podemos cambiar?
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Hola, Vivi, bienvenida. Te extrañamos el viernes. ¿Cómo te fue?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien, que hayan festejado a sus mamás, que te hayan festejado, Dani. En la mañana te felicité, pero bueno, el Día de las Madres tuve oportunidad de ir a visitar a mi mamá, que no vive en la Ciudad de México, y me la pasé muy bien. Yo también las extrañé. Las escuché desde lejos, pero bueno, ya es lunes, Dani.
Qué bueno. ¿Y qué tal se escucha el programa desde lejos?
Me encanta, muy bien. Y aparte, un tema súper interesante. La verdad es que estuvo muy buena, sí, estuvo muy bueno el programa del viernes. Ahora, Dani, estamos a 20 días de las elecciones más importantes en nuestro país. Ayer se llevó a cabo el tercer y último debate chilango entre la candidata y los candidatos a la jefatura de gobierno de Ciudad de México. Importante mencionar que en Ciudad de México podrán salir a votar 7.9 millones de chilangos. En este último debate, pues, se hablaron sobre temas como seguridad, también planeación, desarrollo inmobiliario, etcétera.
Y vamos a hacer una última parada con los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México para que nos digan sus primeras reacciones después de este debate y sobre todo cómo cierran sus campañas. Estarán con nosotros Clara Brugada, Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y por supuesto Santiago Taboada.
Algo que desafortunadamente ha acompañado estas elecciones es la violencia electoral. Este fin de semana la candidata del PAN-PRI PRD a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que fue víctima de un ataque a balazos.
Hablaremos precisamente con ella, Alessandra Rojo de la Vega. Ustedes seguramente la conocen por su activismo en favor de la mujer, en contra de la violencia de género y ahora por contender a la alcaldía de Cuauhtémoc, que estará en unos minutos con nosotros.
Y ya lo decías, Dani, tenemos que hablar de lo que está pasando, las altas temperaturas en nuestro país, esta ola de calor que se ha extendido, ha causado la muerte de aproximadamente 30 personas a lo largo de toda la República. Algo increíble y también insólito que está pasando en nuestro país.
Sí, en 2 semanas se rompió 2 veces la temperatura histórica, el récord de temperatura histórica desde que se tenga alguna medición en la Ciudad de México. Claramente no es normal y tenemos que tomar precauciones. Tenemos que tomar precauciones para evitar el calentamiento global, de esto lo hemos hablado en varios programas, pero sobre todo para cuidarnos ya ante esta situación, para cuidar nuestro cuerpo, para cuidarnos a nosotros y para cuidar a los nuestros, sobre todo hablando de los niños y de los adultos mayores. Por eso estará con nosotros, en temas completamente distintos a los políticos, la doctora Ángela Regan, dermatóloga, y ella es especialista en cuidado de la piel, precisamente de niños y adultos mayores.
Así es, Dani, todo lo que es tendencia. Hoy, mañana de caos en la Ciudad de México. Nada
mañana
más.
De caos en varios puntos de la Ciudad de México por diferentes movilizaciones. Oye, ¿y qué cosa la tormenta geomagnética, este fenómeno solar que tuvo afectaciones en las telecomunicaciones en el mundo y sobre todo que provocó estas auroras boreales y polares, como le llaman, en partes del mundo en las que jamás se había visto?
Sí, tengo amigas en Canadá que decían, nunca pensé poder ver desde mi casa una aurora boreal, impresionante las imágenes, pero bueno.
Aquí mismo, en México, ¿no? Sí, pilotos sobre todo.
Ajá, exactamente. Ya hablaremos al respecto. ¿Y qué es lo que significa también esto?
¿Qué es lo que significa un fenómeno que se repite? Nos decía José Hernández, el famosísimo astronauta mexicano, esta mañana en Despierta de NEMA. Cada 12 años aproximadamente. Sí,
que es cuando sube la temperatura del sol.
Vamos a hacer una pausa, son las 11:34 y cuando regresemos hablamos de todo lo que le acabamos de platicar. No se vayan.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos. No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Hablábamos y jugábamos un poco con las palabras de la Ciudad de México, que está que arde por las altísimas temperaturas, sí, pero por el contexto electoral que se complicó desde mi punto de vista muchísimo esta semana. Primero, esta denuncia que hizo una de las candidatas en Xochimilco, si no mal recuerdo, por 2 policías entrando a su domicilio a raíz de la muerte o del asesinato de 2 personas en la esquina de su casa, Karen Quiroga. Y este sábado, sin lugar a dudas, el acontecimiento más violento y el más preocupante que se ha registrado en la Ciudad de México en el contexto electoral, y fue en contra de la candidata alcaldesa por Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Yo les decía hace unos instantes, seguramente ustedes, si no viven en la Cuauhtémoc, a lo mejor no sabían que estaba contendiendo para gobernarla, pero seguro la conocen por su activismo en contra de la violencia de género, por haber tomado y hecho suyos muchísimos casos extremos de violencia contra mujeres. Está con nosotros esta mañana y se lo agradezco muchísimo. Ale, qué gusto saludarte. Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia después del susto que seguramente se llevaron el sábado por la noche?
Dani, qué gusto saludarte, muy buenos días. Gracias por el espacio. Pues con muchos sentimientos encontrados. En estos momentos siento mucha frustración, mucha impotencia, miedo. Te mentiría si dijera que no siento miedo, por supuesto que lo siento. Que pues, lamentablemente comparto ese sentimiento con miles de personas, no solo en la alcaldía en donde vivo, sino en la Ciudad de México y en el país, mujeres y hombres que salen de sus casas a trabajar y que ni siquiera estamos seguras de si vamos a regresar vivas a nuestra casa. Y pues hoy soy una víctima más de la incompetencia, de la complicidad de la autoridad y de la impunidad. Es momento que no tengo avance sobre la investigación y hay que seguir, yo no me rajo. Por otro lado, pues tengo la fortaleza para seguir con todo y miedo, porque así avanzamos las mujeres, los activistas, las periodistas, todas las personas que nos atrevemos a alzar la voz y enfrentar al Estado en un país que está bañado en sangre.
Primero que nada, dijiste en tu conferencia ayer por la mañana que tu papá había recibido algunas llamadas en días previos.
Sí, me enteré justo después del atentado, él no me había querido decir, me comentó que le había estado marcando un número que ya tiene la fiscalía y que en la llamada, entre groserías, le dijeron que pues que nos iban a hacer algo a sus hijas, lo habló en plural, y le dijo que estuviera pendiente. Esto ya lo denuncié ante la fiscalía. También en mis redes sociales he recibido pues mucha violencia, pero creo que pues ya nos hemos acostumbrado, lo hemos normalizado y son amenazas que surgen todos los días. Algunas capturas de pantalla también ya la tiene la autoridad, ¿no?
Ale, hola, te saluda Viviana. ¿Qué fue lo que pasó, Ale? También comentabas que recibiste como una llamada para atender un caso.
Un papelito, ¿no?
Un papelito. ¿Qué fue lo que pasó ese día, Ale?
Mira, estaba en la última reunión, en la última asamblea vecinal del día en la colonia Peralvillo. Había aproximadamente 200 personas, un poco más. Y es normal que me den papeles, cartas, peticiones, gestiones. Siempre me entregan papeles, siempre, en todas las reuniones a las que voy. Entonces yo me guardé el papel en los jeans, me seguí a mi siguiente reunión, que era con un integrante de mi equipo de campaña. Me fui al Samón de Peralvillo, que estaba a la vuelta. Platicamos, nos echamos un café, me dio unos documentos bastante importantes, de hecho. Digo, no sé si sea relevante para la investigación, pero bueno. Y cuando acabé la reunión de media hora que tuve ahí, abrí el papel y me pedían ayuda urgente, ¿no? Necesito tu ayuda urgente, me pusieron una dirección y un teléfono. La dirección estaba a 2 minutos de donde yo estaba. No es algo inusual. Yo suelo ir a ayudar mujeres todos los días desde hace 6 años, ¿no? En temas de violencia de género. Bueno, si yo les contara lo que he hecho, he ido hasta a sacar agresores de sus casas, pero me decía, me urge, ayúdame, y me puso un teléfono y una dirección que estaba a 2 minutos de donde estaba el Samón. Me dirigí al lugar, yo pretendía hablar al teléfono que me habían dejado, pero desde que entré a la calle, pues, me balacearon, ¿no? Escuché el primer disparo, volteé a mi derecha, había un sujeto parado en la banqueta disparando hacia mí. Me cubrí y a los segundos mi chofer arrancó a toda velocidad. Traté de hablar al 911, más bien llamé al 911, pero nunca me contestaron. Y luego fui a la fiscalía, me la pasé toda la madrugada denunciando estos terribles y inhumanos actos en contra de mi persona, que claramente no fue un robo, no fue un intento de robo, porque no se acercaron, no me quitaron nada, mi camioneta no era blindada, se pudieron haber acercado a algún asalto, ¿no? De los muchos que vivimos en esta ciudad insegura.
¿Cómo fue la atención en la fiscalía y hasta dónde van ahora? Decías hace unos instantes que no tienes ninguna investigación, pero le han dado seguimiento, ya tienes protección, leía yo que vas a pedir la INE. Mientras tanto, ¿quién te está cuidando? ¿Qué estás haciendo?
Desde ayer empezamos recorridos. En la fiscalía la atención de los ministerios públicos fue muy amable, ¿no? No tengo nada malo que decir de ellos, se apresuraron lo más que pudieron y me atendieron muy bien, pero bueno, es momento que no tengo ni idea en qué va la investigación. Me enteré por una nota periodística hoy que había varios coches y motos investigados en seguimiento que ya me venían siguiendo. Eso leí en la nota, no tengo ni idea, no ha sido confirmado por las autoridades. La fiscalía me brindó medidas cautelares, que es el código Águila, la patrulla que va al domicilio, que no me sirve de nada porque yo estoy en la calle.
Tú nunca estás en tu casa, sí.
Exacto. Pero ya se puso en contacto conmigo una unidad de Guardia Nacional. Me habló nadie del gobierno, no la secretaria.
Es lo que
no,
te iba a preguntar, Martí Batres, la secretaria, ¿alguien? ¿El secretario de Seguridad?
Nadie. El secretario de Seguridad de la ciudad sí se comunicó conmigo, Pablo Vázquez. Me dijo que le permitiera brindarme policía. Hasta hoy se presentaron dos elementos de la policía bancaria. Y se comunicó conmigo un elemento de la Guardia Nacional directamente, lo cual me dio desconfianza porque no sé si, pues no sé de quién venga, ¿no? No entiendo qué les cuesta a los funcionarios después de un acto tan lamentable, pues hacerme una llamada. Yo supongo que ya están acostumbrados a que los candidatos sean balaceados en la ciudad.
Ale, ¿cómo ha sido también el tema con tus compañeros, con los otros candidatos de la alianza, sobre todo y en el marco de lo que pasó la semana pasada con la candidata a la alcaldía de Iztapalapa, también por la alianza PAN-PRI-PRD, que se metieron a su casa?
Sí, fue en Iztapalapa, Karen Quiroga, y pues es muy complicado lo que estamos viviendo. Mira, de mí, en 40 días aproximados de campaña, he presentado casi 50 denuncias y quejas por distintos tipos de violencia. porque nos avientan petardos a donde vamos, porque nos siguen, porque nos violentan, porque quitan pancartas, ¿cómo se llaman estos? La publicidad electoral, yo no hago.
Los pendones, sí.
Los pendones, ¿no? De mi parte, yo no he retirado uno solo. Pero estas denuncias no le han dado seguimiento. La fiscalía no me ha resuelto una sola violencia política de género. Y no sé si esta va a ser una denuncia más de lo que hemos venido diciendo, que pareciera que la fiscalía tiene pues fines políticos y no resuelven, no llegan a los responsables, no castigan, por eso lo siguen haciendo, pero lo que hicieron ya es un abuso y tienen que encontrar a los autores materiales y sobre todo a los autores intelectuales, porque ajá, esto no fue una coincidencia. Yo no soy una corrupta, yo no soy una tranza, yo no cometo delitos, yo no estoy con la mafia ni con el crimen organizado. Simplemente hablo la verdad, enfrento pues la corrupción y hablo de las infinitas corruptelas contra quien me estoy enfrentando, que no solo es Morena, sino un grupo político llamado Monrealato, la familia Monreal, quienes gobiernan el estado más inseguro del país, Zacatecas y Fresnillo, y que no es cualquier cosa, pero yo lo seguiré haciendo, seguiré alzando la voz y pues bajo ninguna circunstancia me van a callar.
¿Hay cámaras en la zona, en el lugar de los hechos?
Sí, sí hay cámaras particulares, están las cámaras del C5, no he querido regresar al lugar de los hechos, me da terror. Ayer que regresé a las calles, fui a la colonia obrera a recorrer con 1,000 personas las calles, a visitar vecinas, vecinos, iba bien acompañada de gente, no de policía, no de seguridad. La seguridad llegó hasta el día de hoy, pero me comentan que sí hay cámaras, que está lleno de cámaras. Ojalá funcionen, y si no funcionen, que le pidan a los vecinos y a las vecinas, ¿sí? ¿No? Que busquen la manera.
¿Quién fue, Ale?
Pues no te puedo asegurar quién fue. Si hablara de lo que yo supongo, sería incorrecto de mi parte. Que lo determinen las autoridades. Yo he sido muy frontal, he sido perseguida por la fiscalía, que hoy investiga nuevamente un caso de violencia a mi persona. Ellos me han perseguido, me han espiado, me han acosado, me han intentado meter a la cárcel por delitos que no eran delitos. No solo a mí, a mi familia la han espiado también durante 3 años. Entonces, irónicamente, hoy me tengo que presentar ante esta misma fiscalía esperando, ¿no?, que actúe y que me ayude a que no me maten. Entonces, pues, no sé quién fue, tengo mis sospechas, siento que, no sé si me querían matar o fueron intimidaciones o fueron estates quietos. Tal vez creen que esta elección se gana con balazos y no por medio de votos. Y están equivocados, porque la gente aquí en la Cuauhtémoc queremos paz, queremos libertad, queremos una alcaldía segura, porque los Monreal la dejaron en la alcaldía más insegura de la ciudad por número de habitantes, y hoy están las muestras de ello.
Ale, gracias por estos minutos. Le damos seguimiento a tu caso, por supuesto, y estamos contigo y con tu familia.
Muchísimas gracias, Dani y Vivi. Aquí estoy a la orden. Bonito día.
Alessandra Rojo de la Vega.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y en este contexto se realizó el tercer y último debate entre los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, precisamente. Está con nosotros Santiago Taboada, de la Alianza PAN, PRI y PRD, y se lo agradezco mucho también. Santiago, candidato, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti, a todo y todo, Daniel.
Pues en este contexto, vaya que debe de preocuparles a ustedes y a usted como contendiente a la jefatura de gobierno.
Sí, la verdad, a ver, muy lamentable, Daniel. Esto ha venido escalando. El problema es que nosotros hemos venido denunciando. Empezó con detención de simpatizantes por parte de la PDI hace 3 semanas. Después siguió publicidad colocada por la policía de la ciudad. Después golpearon a un candidato en Álvaro Obregón. Después se meten 6 policías a la casa de Karen Quiroga. Y pasa con Alessandra unos días después de que denunciamos lo de Karen. Es muy, lo digo, están viviendo las elecciones más violentas de la historia de la ciudad. No habíamos tenido, Daniel, no había antecedente de que un candidato en la Ciudad de México tuviera impactos de bala en su vehículo. Eso no había pasado nunca en la ciudad. Y esto es responsabilidad de quien es hoy el jefe de gobierno. Es el responsable político de esta ciudad. Y que pase eso a 20 días de la elección, pues pareciera que nos quieren mandar un mensaje. Nada más que nosotros lo hemos dicho. Nosotros no nos vamos a doblar. Nosotros vamos a seguir haciendo lo nuestro, lo que la gente quiere escuchar, lo que la gente quiere ver, un movimiento de cambio en la ciudad. Y la verdad te lo digo, no nos van a parar. Y por supuesto, mi solidaridad, lo he expresado, he estado con ella, con Ale y con todos los demás candidatos.
Candidato, ayer en el debate justamente se tocó el tema de la violencia de género y usted mencionaba sobre esta fiscalía de género de ser el ganador. ¿Cómo funcionaría?
Sí, precisamente, a ver, es una fiscalía que va a atender delitos como las lesiones, las amenazas, la discriminación, porque hoy en día esos delitos pues te mandan a una fiscalía de una alcaldía, que es una fiscalía desconcentrada, y pues ya, ahí archivan tu caso, ay no, pues te amenazaron, híjole, vamos a ver qué va a pasar. Y esas amenazas y esas lesiones después se convierten en feminicidios. Ya lo vimos, prácticamente lo que yo ayer expuse en el debate es que se pudo haber evitado la muerte de estas mujeres.
Muchas,
la
muchas.
Fiscalía, si la fiscalía hubiera hecho su papel, el caso del feminicidio de Iztacalco hubiera sido detenido mucho antes. Uh-huh. Si hubieran empezado a buscar, a entrevistar al supuesto novio de todas estas víctimas, utilizó el mismo modus operandi, vivía en el mismo lugar. Es decir, había que hacer una entrevista, ir al lugar, ver dónde fue la última conexión de muchas de ellas, y hubiéramos evitado muchísimas tragedias. Por eso, ayer yo lo decía, yo no sé de qué cifras nos hablan o de qué ciudad nos hablan, cuando hoy en la ciudad hay mucho más miedo, hay situaciones que se han venido saliendo de control y que urge un replanteamiento en la estrategia de seguridad en la ciudad.
¿Tiene usted miedo en este momento a 20 días de las elecciones?
Mira, yo lo he dicho, nosotros venimos acompañados de mucha gente en este proceso. Yo no he, hay un protocolo sobre el tema de los candidatos, pero yo no puedo aceptar la policía que me ofrece el jefe de gobierno cuando es la policía que se está metiendo a las casas de los candidatos. Necesitamos en estos días, y lo platicaba yo ayer con los alcaldes, de tomar alguna decisión, uh-huh. de si vamos más bien a solicitarlo a nivel nacional, la protección, porque es imposible pensar que quienes hoy están actuando como porra y no como árbitro, pues puedan garantizarte la seguridad.
¿Cómo cierra Santiago Taboada estos últimos 20 días de campaña?
Pues vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho, visitando, platicando con la gente, reuniéndonos con diferentes sectores de la ciudad, obviamente teniendo una prioridad en las alcaldías que no gobernamos. ¿Por qué? Porque ahí les tenemos que seguir diciendo que hay otra manera de que puedan tener un mejor futuro. Para mí es muy importante seguir en este ritmo. Por supuesto, el próximo domingo ir a la concentración a la cual fuimos invitados por la sociedad civil, uh-huh. Y concluir los últimos días en los cierres de campaña de las alcaldías de la ciudad.
Pues vamos a estar al pendiente, candidato. Gracias por su disposición siempre.
Gracias, bien.
Y bueno, pues pendientes de lo que ocurre el 2 de junio.
Gracias, Daniel. Saludos.
Buenas tardes. Es Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por la Alianza PAN, PRI y PRD. Ofrezco una disculpa. Cuando hablaba del caso de Karen Quiroga, dije Xochimilco, era Iztapalapa, ya quedó plenamente aclarado. Fue una falla de mi memoria. Pero en fin, ahí está la situación, ahí está el contexto. Faltan 20 días para las elecciones. Ayer fue el tercer y último debate entre los candidatos y la candidata a la Ciudad de México. Al regresar, hablamos con Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano y con Clara Brugada de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la CDMX. Pausa. 11:55. Volvemos. Son las 12:00. Estamos hablando con los candidatos y la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ya en este último corte de caja que hacemos en este espacio, después de su tercer y último debate. Está con nosotros también Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano. Candidato, qué gusto me da saludarlo.
Igualmente, Daniel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio.
Oiga, ¿qué opina del debate? ¿Cuál es su primera reacción?
Pues mira, yo estoy muy contento de haber ido nuevamente respetando a la gente que nos ven, que lo que buscan es escuchar cuáles son las propuestas para realmente solucionar los grandes temas que nos duelen, y no que vayamos ahí a mentir, a poner puros insultos en la mesa, en fin. Entonces yo estoy muy satisfecho de que cumpla con mi función de explicar lo que quiero hacer como jefe de gobierno, y pues creo que es obvio hoy, leyendo los diarios, pues que eso sucedió.
Candidato, hoy justamente algunos diarios publicaban unas encuestas. ¿Hay alguna opinión acerca de ello? Si usted, por ejemplo, se daría como con algún otro proyecto, o si está dispuesto a poner sus ideas en favor de alguna otra candidatura.
De ninguna manera, ni Jorge Máynez ni yo vamos a declinar. El Movimiento Ciudadano no se quiere que lo hagamos. Vamos con todo, esta elección ya cambió, las y los jóvenes le han dado la vuelta, y vamos con todo, con nuestras propuestas, con nuestro ánimo, con todo el alma, Daniel, hasta el 2 de junio.
Hablando de esto precisamente, Luis Donaldo Colosio Riojas hablaba en estos micrófonos esta mañana de eso, que Máynez declinara en favor de la alianza opositora.
Lo vuelvo a repetir, lo digo con todas sus letras, Jorge Máynez no va a declinar, y el Movimiento Ciudadano no queremos que lo haga.
¿Qué les dicen los chavos a usted y a Máynez? Han visitado prácticamente todas las universidades del país, en el caso de Máynez, usted de la Ciudad de México. ¿Qué les dicen? ¿Por qué están desencantados con las opciones que tienen y se han inclinado por ustedes con una campaña, digamos, mucho más enfocada a redes sociales, un poco menos política, por decirlo de alguna forma sencilla?
Mira, yo te diría, y déjame decirlo con humildad, pero en las universidades y a donde voy nos dicen, a mí me dicen en todas partes, pues que soy la mejor candidatura, y respondiendo a tu pregunta en concreto, lo que ha hecho eso posible es que he puesto todo el tiempo las propuestas por delante, que no llenamos las calles de basura y de plásticos que contaminan y que desperdician agua, que no están los insultos como la primera cosa, que no estamos en la polarización y en la división, sino estamos hablando de las propuestas, y en particular, Daniel, con los jóvenes, pues de los temas que sí les preocupan y les ocupan. Es increíble ir a las universidades, yo estoy todos los días en una línea del metro platicando con la gente, y las y los jóvenes sí están preocupados, por ejemplo, por el cambio climático y por qué va a pasar con el medio ambiente. Son los que más me preguntan el tema del agua, los que más me preguntan qué va a pasar con el bosque de esta ciudad. Están preocupados por su futuro. Me dicen, oye, nos están pidiendo experiencia laboral para darnos un trabajo saliendo de la universidad. ¿Qué va a pasar? La ciudad nos expulsa a vivir muy lejos o a tenernos que quedar en casa de nuestros papás porque es imposible en esta ciudad, sí. Ya no digas comprar, poder rentar una vivienda. Entonces les estamos hablando con las propuestas para solucionar los temas que realmente les pesan, y yo creo que eso es lo que no había hecho la política hace mucho tiempo, hablarle a los jóvenes de sus temas y dando propuestas concretas de por dónde solucionarlos.
Candidato, tengo que hacer una pausa, pero le quiero hacer dos preguntitas más. ¿Me la aguanta, por favor?
Pero feliz, Daniel.
Gracias. Salomón Chertorivsky, candidato a Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos 12:09, estamos hablando con los candidatos y la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en este último corte de caja que hacemos en este espacio, Vivi, ya que ayer fue el tercer y último debate entre ellos. Estamos platicando con Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, y yo le quería preguntar a usted, candidato, desde afuera, digamos, de esta guerra de acusaciones entre sus contrincantes, ¿qué opina de la inseguridad? ¿Qué opina de lo que le sucedió a la candidata Alessandra Rojo de la Vega? ¿Tiene usted miedo? ¿Tiene usted protección?
Mira, Daniel, esta ciudad, como lo decíamos ayer, vive con falta de paz y violencia en las calles desde hace mucho tiempo. Yo lo explicaba. Claro que no vivimos la violencia que vive Zacatecas o Guanajuato, pero en esta ciudad es dos veces más probable que te asalten o te extorsionen que en cualquier otro lugar de México. Es decir, salimos a la calle con miedo. Y yo tengo dos hijas de 22 y de 18, y los fines de semana, si están fuera de casa en las noches, pues estoy aterrado hasta que no llegan. Las mujeres, 8 de cada 10, sienten miedo en estar solas en la calle. Entonces tenemos un problema de paz para todas y para todos. Esto no es exclusivo de las candidaturas. En mi caso no, yo ando sin ninguna protección, sin carro blindado, y bueno, ando en toda la ciudad y ando bien, Daniel, no exento de lo que vive, insisto, la ciudadanía.
¿Cómo va a cerrar en estos 20 días, candidato?
Ah, con toda la fuerza, con todo el ánimo, voy a seguir poniendo las propuestas por delante, voy a continuar una línea del metro todos los días. Hoy voy a la línea 3, ya en un ratito tuve un desayuno con todas las candidatas y candidatos de Movimiento Ciudadano, a las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales, para mostrar las acciones de los 19 días que quedan de campaña y estar en la misma página todas y todos. Voy a ir con diferentes grupos, mañana tengo dos eventos con grupos empresariales de diferentes sectores, voy a universidades, tengo todavía el TEC de Monterrey, tengo una invitación de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Voy a seguir como he estado hasta hoy, Daniel, con todo el ánimo, con toda la fuerza, y además soy muy, muy, muy motivado porque la gente ya vio que si hay una alternativa, que si hay una mejor candidatura, la forma de que esa candidatura gane es votando por ella. Entonces, vamos a cerrar fuertísimo, Daniel, lo vas a ver, lo vas a sentir, y vamos a ganar.
Eso, gracias, muchas gracias, candidato.
El agradecido soy yo.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Está con nosotros la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, Clara Brugada. Candidata, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla de nuevo.
Buen día, Daniel, aquí estamos para servirle.
¿Su primera reacción al último debate de anoche?
Bueno, pues estoy contenta, todas las encuestas dicen que gané el debate, yo así lo creo, y sobre todo que ya estamos en la recta final. En el debate yo tuve más propuestas que los demás, lo pueden contabilizar, en temas cruciales como seguridad y desarrollo urbano. Y bueno, también el debate sirvió para aclarar muy bien algunos temas como el programa blindaje que propone mi contrincante, aclarar de que viene presumiendo con sombrero ajeno, de que hay seguridad gracias a su modelo, cuando en la ciudad hay mando único y los logros de disminución de la incidencia delictiva se deben al modelo de la Ciudad de México. Y por otro lado, pues otros temas también muy preocupantes, como es el caso del jefe Goliat, que lo tienen como coordinador de seguridad. En fin, pues temas que era importante que la población supiera.
Candidata, usted habló también sobre que Omar García Harfuch, Marcelo Ebrard y Ernestina Godoy serían sus asesores de seguridad, pero ¿cómo si ellos van al Congreso?
Sí, no, hablo del consejero. Vamos a crear un consejo sabiendo que ellos van a estar en el Senado, los tres representantes populares. Yo hablo de un consejo para que sean consejeros, es decir, va a ser un espacio en donde ellos podrán apoyarme, analizar la estrategia de seguridad que vamos a estar andar en esta ciudad. No va a ser un órgano ejecutivo, ellos no van a ser parte del gobierno, ellos van a tener un cargo que no va a tener remuneración, sino que va a tener un papel fundamental de evaluación, de análisis, de propuestas, de estratégicas para la seguridad.
¿Desde el Senado o desde el Gabinete Federal, según lo que ha insinuado Claudia Sheinbaum en caso de resultar ganadora? Candidata, llamó mucho la atención esta declaración suya durante el debate de Iztapalapa con mejores cifras en cuestión de seguridad que la Benito Juárez. Mi pregunta va en dos sentidos. La primera, ¿de dónde salen esas cifras? Y la segunda, me parece que los capitalinos se quedan con un poco de frustración por solo hablar de cifras de Iztapalapa y de la Benito Juárez como si fuera toda la capital, esas dos alcaldías.
Pues mira, yo creo que esto último que dice, pues prácticamente mi contrincante habló todo el tiempo, está comparando Benito Juárez e Iztapalapa todo el tiempo en su campaña y en todos lados. Yo creo que yo mencioné uno, a lo mejor ni siquiera un minuto, sobre este tema, y es lo que han resaltado los medios. A ver, ¿en qué me baso sobre este asunto? Una cosa es hablar de percepción de seguridad y otra cosa es de hablar de las denuncias, de los delitos, de las remisiones, de los datos reales de seguridad. En cuanto a esto último, no se puede comparar en la Ciudad de México evaluar alcaldía por alcaldía en términos de seguridad, porque cada alcaldía tiene una población distinta. Iztapalapa tiene casi 2 millones de habitantes, Coajimalpa tiene 300,000, la Benito Juárez tiene menos de 500,000 de personas, es decir, caben 4 Benito Juárez en Iztapalapa. Y lo que debemos dejar claro que hay un método, que es la tasa por cada 100,000 habitantes. Entonces, tenga el tamaño que tenga de población cada alcaldía, se evalúa por cada 100,000 habitantes una tasa de incidencia delictiva. Y en ese sentido es que hay 4 alcaldías con más inseguridad de acuerdo a esa tasa por cada 100,000 habitantes. La primera es la Cuauhtémoc, la segunda es Venustiano Carranza, la tercera es la Miguel Hidalgo, la cuarta es Benito Juárez, y vienen abajo las otras 12 restantes. Iztapalapa está en el 8º lugar. Lo que se le dijo ayer a mi contrincante, pues es que él habla de que es una alcaldía que es la que menos incidencia delictiva tiene, y eso es una mentira.
Hablando de esto,
esa es la aclaración. Pero mira, a mí no me importa, o sea, ya goberné yo Iztapalapa con buenos resultados. Aquí lo importante es la ciudad y las propuestas que se tienen para continuar bajando la incidencia de
delictiva. Ya, hablando de estos temas y ya para ir cerrando la entrevista, candidata, ¿cuál es su reacción a este ataque que ha denunciado la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vera?
Bueno, yo manifesté desde el momento que sucedieron los hechos mi solidaridad con que sufra alguna acción de violencia. Queremos una, pues, un proceso electoral pacífico. Entiendo que ya tiene la fiscalía el caso, exigir que se esclarezca el hecho y que toda la ciudadanía pueda saber qué pasó, qué sucedió, y mi solidaridad.
Muchísimas gracias, candidata Clara Brugada de la Alianza Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. De esta forma hacemos el corte de caja con los 3 candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y del calor político al calor real al regresar de la pausa, Pamis.
Con esta canción, que es una colaboración de Major Lazer y J Balvin, suena Qué Calor en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación. Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación.
Qué calor. Qué calor. Qué calor. Yeca. En la discoteca, qué calor. Yeca. Para la muñeca, por favor.
Haz aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
12:24, ¿qué está pasando en el país? Pero sobre todo en la Ciudad de México. Estaba platicando con unas personas que vinieron este fin de semana de Ixtapa y nos decían, ay, no aguantan nada. Pues sí, no aguantamos nada, no estamos acostumbrados, precisamente ese es el problema, a las altísimas temperaturas que estamos viviendo en esta segunda ola de calor que se ha extendido, según lo que entiendo, más de lo que se tenía contemplado. Rafael Trejo es subgerente de meteorología del Sistema Meteorológico Nacional, del Servicio Meteorológico Nacional. ¿Qué está pasando, Rafael? Ingeniero, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues les comento que teníamos la presencia de la segunda onda de calor, la cual afectaba gran parte del territorio nacional, por lo cual se estaban pronosticando temperaturas extremadamente altas sobre los estados del noreste, oriente, centro, occidente, el sureste y la península de Yucatán. Esta onda de calor ya dejó de afectar el territorio nacional durante el día viernes, los estados del centro hacia el norte de la República Mexicana, y se extendió hacia durante este fin de semana hacia los estados del sureste y península de Yucatán. Ya para el día de hoy deja de afectar totalmente la onda de calor, la segunda onda de calor al territorio nacional. Sin embargo, continuarán las temperaturas extremadamente altas en gran parte del territorio nacional. Aquí para los estados del centro del país, principalmente en la Ciudad de México, estamos pronosticando una temperatura máxima que alcanzará los 32 grados centígrados, pero ya por la tarde se prevé que caigan algunas lluvias, lo cual refrescará ya hacia la tarde-noche, Daniel.
Oiga, ingeniero, pero 32 grados en la Ciudad de México es muchísimo, de todas formas, no estamos acostumbrados.
Algo muy importante que hay que recordar, que el mes de mayo, climatológicamente, es el mes más cálido de todo el año. Son temperaturas relativamente normales. Hasta ahorita no se ha roto ningún récord histórico. Únicamente el día 9 de mayo se rompió el récord histórico del mes de mayo con 34.3. El dato anterior era de 33.9 grados centígrados y era cuando todavía teníamos la presencia de esta segunda onda de calor sobre el centro del país. Estas temperaturas se puede decir que son normales climatológicamente, temperaturas que pueden superar los 32, 33 grados aquí en la Ciudad de México.
Ingeniero, ¿cómo le va? Le saluda Viviana. El año pasado tuvimos temperaturas igual récord en el mes de junio. ¿Qué esperar? ¿Va a haber otra ola de calor, por ejemplo, en las próximas semanas?
Así es, hay que recordar que en el 2023 tuvimos una onda de calor, que fue la tercera onda de calor en el 2023, que duró un mes. Inició en junio, duró casi todo el mes de junio, afectando también gran parte del territorio nacional, y también se rompieron récords históricos de temperatura. Nosotros para esta temporada 2024 todavía estamos pronosticando dos ondas de calor más, la cual para el mes de mayo pronosticamos dos, llevamos una. Se prevé que durante la segunda quincena de abril tengamos la tercera onda de calor, la cual estará afectando el territorio nacional, y para el mes de junio estaremos también teniendo la cuarta onda de calor.
¿Cuándo empieza la tercera, perdón?
Estamos pronosticando que sea durante la segunda quincena de abril. Todavía
de
no
mayo.
Podemos decir de mayo, perdón.
O sea, ya dentro de unos días.
Exactamente.
¿Qué cosa? Recomendaciones desde el Servicio Meteorológico Nacional, ingeniero.
Es extremar precaución, es muy importante atender las indicaciones de Protección Civil, y también algo muy importante es verificar los datos por los cuales a veces se difunde información, ya que la fuente oficial del Gobierno de México es el Servicio Meteorológico Nacional para estar emitiendo los avisos y boletines del pronóstico del estado del tiempo.
Mantenerse hidratados, cuidarse la piel, por supuesto. Oiga, algo rapidísimo. Explíquenos, como si la estuviera explicando a niños, ustedes miden la temperatura a ciertos centímetros del suelo, ¿cierto? Se lo pregunto sobre todo por las mascotas.
Así es, nosotros la temperatura a la que se mide aquí en el observatorio es a 2 metros sobre la superficie, y tiene una garita, no está expuesta directamente, el termómetro no está expuesto directamente al sol, sino tiene ciertas indicaciones de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial para estar midiendo estos datos de temperatura.
Bien, le agradecemos mucho, ingeniero. Estamos al pendiente, por supuesto, y en comunicación permanente con ustedes.
Claro que sí, un abrazo.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Y otra de las recomendaciones más importantes que a veces nos pasan por el arco del triunfo, perdón por mi expresión, pero nos preocupamos por poner un ventilador, por comprar cosas para la casa para no asarnos, por hidratarnos, eso se ha hecho bastante costumbre, con agua, con electrolitos, esa es la recomendación, pero pocos
cuidamos nuestra piel o lo hacemos de forma bastante deficiente, y el cuidado de la piel en estas temperaturas y con esta radiación solar es importantísima. Está con nosotros la doctora Ángela Regan. Ella es dermatóloga y ella es también especialista en niños y en adultos mayores y en el cuidado que debemos de tener. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Pues yo le voy a contar, yo estoy muy bien, Vivi completamente insolada, por eso está tan interesada en platicar con usted, le cedo los micrófonos. Doctora, hola.
Hola, sí, hola.
Justo les estaba platicando que este fin de semana estuve pues en Quintana Roo, y pues en Quintana Roo también claramente hay un sol terrible, y usé protector solar, pero yo creo que no usé el adecuado y pues vengo insolada. ¿Cómo saber cuál es el mejor protector solar o qué fijarnos a la hora de comprar un protector solar? Siendo adultos, siendo niños, adultos mayores, etcétera.
Claro. Pues mira, importantísimo, a la hora de escoger un bloqueador solar tenemos que ver nuestro tipo de piel. Si tenemos una piel que tiende a ser grasa o si tiende a ser una piel seca o una piel mixta, tenemos que escoger los bloqueadores solares. Si tiene que ser un fluido, una crema, algo más ligero, un toque seco, un gel, tenemos que escoger por ahí el mejor que le quede a nuestra piel. Ya los bloqueadores solares vienen con un factor de protección 50 más, que indica una total protección. Arriba de 30 ya se considera total protección. Y a la hora de escoger los bloqueadores, vamos a ver que tenemos pantallas y tenemos los bloqueadores solares con filtros químicos. Las pantallas son muy buenas, pero luego muchas veces no nos encantan tanto porque la cosmética tiende a quedar un poco blanca. Entonces vamos más por los otros filtros. Los filtros químicos nos van a protegernos de esa radiación de la luz ultravioleta A, de la luz ultravioleta B, que está pasando a través de la capa de ozono y que es la que nos está dañando la piel, produce las zonas rojas, los enrojecimientos de la piel, las alteraciones en las células que nos pueden llevar a un cáncer de piel. Y entonces tenemos que estar retocando los bloqueadores solares. Ahora que tú estuviste en Quintana Roo, era importantísimo, o me imagino que sí lo hiciste, ponerte el bloqueador solar en la mañana y estarlo retocando cada 3 horas más o menos.
Pues no parece que lo haya hecho, doctora.
Lo hice ya el segundo día cuando ya estaba insolada, pero es una muy buena recomendación.
A decir porque la voy a confundir con un jitomate en cualquier momento, creo que no lo hizo. Pero el retoque del bloqueador tiene que ser también en la ciudad, incluso cuando no hay sol, cuando hay días nublados, ¿cierto?
Así es, el día nublado habla de mayor radiación, es el día que más filtros solares malos están pasando y que van a dañar nuestra piel, van a atravesar esa capa de la piel y pueden hacer que nuestras células cambien para dar paso después a un cáncer de piel. Por eso es muy importante protegernos también en la ciudad, no nada más cuando estamos en la playa o en lugares soleados, en la ciudad, porque todos los días salimos por alguna u otra cosa de nuestras casas, a nuestra oficina, lo que sea, tenemos que ponernos en la mañana, y si vamos a estar muy expuestos afuera, retocarnos el bloqueador solar cada 3 horas para evitar esos daños, esos rayos solares malos que están pasando.
Oiga, ¿solo los bloqueadores carísimos funcionan o podemos comprar uno?
No. Podemos usar bloqueador solar, el que sea, el que tengamos acceso, que sea factor 50, ya ese significa total protección. Con ser 30 para arriba ya significa protección alta, 50 ya es una total protección.
Luego nos da miedo ponerle a los niños o a los bebés, en mi caso tengo una bebita de 2 años, porque no es especializado para niños, ¿es mejor ponerle de adulto?
Ya tenemos ahí una línea especial para los niños que desde así chiquitos, 2 años, se empiezan a poner los bloqueadores solares y además el uso de un sombrerito. Más chiquitos, 6 meses, así, por lo general no los sacamos al sol, los tenemos muy cuidados con una sombrilla, un sombrerito. Entonces ahí, híjole, podríamos no ponerle porque están completamente cubiertos todo el día con nosotros en un departamento o en una sombrilla o en algo. Pero sí, ya para los niños hay esos bloqueadores solares especiales para su cuidado de la piel, y también se recomienda que diario todas las mamás llevamos a los niños a la escuela, diario mandarlos desde ya, todos los días, con un bloqueador solar puesto.
Sí. Doctora, aparte del bloqueador, ¿qué otras medidas podemos tomar, sobre todo para cuidar la piel? Supongo que también una de ellas es hidratarnos, ¿no? Estar muy bien
hidratados. Claro, hidratarnos y el uso de sombrero. Si estamos muy expuestos al sol, el uso de sombrero es importante, el uso de una sombrilla, o sea, algo que nos ayude a protegernos. Estas hablaban del meteorológico, de las olas de calor. Está ahorita muy fuerte y esa exposición prolongada de altas temperaturas nos puede dar de entrada, como te pasó a ti, el enrojecimiento de la piel. Sí. Puede haber falta de aire, sensación de mareo, confusión. O sea, nos puede afectar en todo. Tenemos que cuidarnos del sol y también para proteger nuestra piel a futuro, que no tengamos un problema de un cáncer de piel.
Doctora, gracias. Son consejos muy útiles que oímos una y otra vez y al parecer se nos van olvidando conforme va pasando la ola de calor y la temporada de verano y primavera, y son recomendaciones para todos los días y especial atención a los niños y adultos mayores. Vivi, ¿entendiste?
Sí, entendí muy bien. Voy a seguir las recomendaciones de la doctora. Y nada más, doctora, para la gente que esté insolada como yo, pues, ¿qué hacer?
Pues ahora hidratar mucho la piel. Hay cremas especiales que tienen la aloe vera para ayudar a ese, a esa calma, a rehidratar la piel rápidamente. Y pues síguete hidratando.
Para lo haré, doctora.
Mucha cremita. Si van a encontrarse
crema hidratante.
Con, si van a encontrarse con Vivi Leal, usen lentes porque deslumbra su color. Gracias, muchas gracias, doctora.
Un gusto.
Es la doctora, la dermatóloga Ángela Regan. Nos vamos a la pausa y regresamos, pero lo hacemos con musiquita, Pam.
Así es, él es Armin Van Buuren y su canción Sunny Days, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide, en Fórmula. Continuamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula. Para oídos curiosos.
¿Qué va el dato este lunes para arrancar la semana, Vivi?
Hoy, lunes 13 de mayo, es el Día Mundial del Hummus, Dani. Cuando,
¡qué delicia!
Cuando leí eso dije...
¿Te acordaste de mí?
Me acordé de ti, me acordé de Qatar.
Es que cuando fuimos a trabajar al Mundial de Qatar, cuando estábamos en el aeropuerto de Ciudad de México, yo le informé a Vivi que todos los días de mi estancia en el Medio Oriente comería hummus.
Así es, Ali.
Y lo cumplí desde el avión de ida hasta el avión de regreso, complementado con varias otras cositas. Ojalá que solo hubiera sido hummus.
Sí, pues, porque es muy sano, bastante sano. Sí, para los que no conocen el
garbanzo,
hummus,
¿no?
Pues es una deliciosa crema de garbanzos cocidos, preparada con limón, también aceite de oliva, otros ingredientes, pero es delicioso. Es uno de los platillos más importantes y más sencillos y populares del Medio Oriente. Es muy bueno y también muy popular en la comida árabe. Oigan, pero hoy 13 de mayo es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol.
Ah, bien.
Sí, un día muy importante en honor también, pues, a todos los entrenadores de fútbol, a todos los directores técnicos, en honor también a Alexander Chapman Ferguson, considerado el entrenador de fútbol más importante del planeta.
Sir Alex Ferguson.
Exacto, así le dicen, Sir Alex Ferguson. Él, pues, fue entrenador del Manchester United por muchísimos años, de hecho, hasta su retiro en el 2013, participó en 27 temporadas, cuenta con 38 títulos, marcando una era en el fútbol europeo, y justamente este día, pues, es importante porque fue su último partido como entrenador, el 13 de mayo del 2013. Te iba a preguntar, ¿cuál es tu entrenador favorito?
¿De todo el mundo?
Sí.
Híjole, pues creo que no puedo dejar fuera Ancelotti, sí, en este momento.
Sabía que ibas a decir.
Pero me gusta mucho Pep Guardiola. No,
definitivamente es mi favorito. Pep para mí es un crack, es mi favorito. Uh-huh. Pero también, pues ya sabes que a mí me encanta Xavi Hernández. Uh-huh. Me gusta que esté en el Barça y me gusta que se quede unos años más. ¿Qué?
¿Qué te escuchas? ¿Quién fue eso?
No, creo que ha hecho un buen trabajo con el Barça, a pesar de que, pues bueno, obviamente no fueron los mejores resultados este año. Pero bueno, el año pasado ganó la Liga, nada más. Te quiero recordar. No, yo siento que el Barça está en construcción. Oigan, ya, pero por último, hablando también de deportes, hoy hace 74 años se celebró la primera carrera de la Fórmula 1. A ti que te encanta la Fórmula 1.
Ah, sí.
Justamente en el circuito de Silverstone, allá en Reino Unido. Así que una fecha también importante para la Fórmula 1. Ahora que la Fórmula 1
se ha hecho masiva.
No, masiva y ha tomado muchísima relevancia en nuestro país, obviamente por Checo Pérez, pero yo creo que en el mundo.
Sí, en gran medida por la serie de Netflix, por
Formula.
Por Drive to Survive, y que lo hizo como una telenovela, que te contó la intimidad y, digamos, los chismes y los secretos dentro del paddock con los pilotos.
Y también, y lo platicaba hace un poco cuando hablamos de la carrera en la que murió Ayrton Senna, que además en el día previo en las calificaciones también murió otro piloto, me imagino que también por la seguridad con la que ahora corren los pilotos, por los avances tecnológicos y la seguridad con la que están hechos los coches, yo no me imagino a un planeta paralizado para ver una carrera en la que existe la posibilidad de que se mate uno o dos o tres pilotos como era antes, ¿no? Sí. Ahora hay accidentes, pero la verdad es que la probabilidad de que sean fatales es mínima, justo por los avances tecnológicos, pero qué buen dato.
Sí, avances tecnológicos, y pues bueno, ahí la Fórmula 1 y el fútbol, dos de los deportes favoritos de Dani, y pues a mí ya saben que el fútbol me fascina.
No, pues hoy es la Fórmula 1, creo que... O sea, hummus, fútbol y Fórmula 1.
O sea, creo que lo mezclé perfectamente para hoy 13.
Yo hablando de política, o sea, pudiéndole dedicar el programa entero.
Hubiéramos hablado de esto desde un principio.
Una receta, diferentes recetas de hummus, ya, una hora y media, claro.
Bueno, hoy pueden comer hummus si quieren.
Eso es todo, para ya los que andamos no hablando probado. De comer, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro consejo de nutrición?
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Contigo, Katia Leal, ¿cómo estás? Hola.
Hola, Katia.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. Comer frutas y verduras es un factor clave para reducir el estrés oxidativo, el cual está ligado al envejecimiento fisiológico y una serie de enfermedades. Su consumo reduce el riesgo de sufrir enfermedades crónicas y esto pasa porque neutralizan los radicales libres, previenen el daño celular y reducen la inflamación que suele estar asociada a este tipo de enfermedades. Una dieta rica en antioxidantes está asociada con la prevención del daño oxidativo en las células beta del páncreas. Algunas de las frutas con mayor cantidad de antioxidantes son las frutas rojas y moradas como arándanos, moras, frambuesas, zarzamoras y fresas. Consumir alimentos antioxidantes puede ser de mucha ayuda para quienes desean tener un mejor estado de salud y prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades cardiovasculares, diabetes y algunos tipos de cáncer. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Aquí cuidamos su seguridad digital todos los lunes con nuestro... ¿Cómo te decimos, Poncho? ¿Policía digital?
No, me van a agarrar y me van a dar mordidas a la salida, ¿no?
Asesor de ciberseguridad.
Ay, está muy rimbombante.
¿Cómo te quieres llamar?
Pues como yo, dejémoslo así.
¿Qué pasó, Poncho Muñoz? ¿Cómo estás?
Muy bien. Oigan, ¿de qué hablamos hace 8 días? Seguro no se acuerdan, pero hablamos de las cookies ahorita que hablábamos.
Sí, de la comida, que me acuerdo.
Ahorita que hablamos, siempre que no de las que se nos antojan. Pero sí.
Y ahora siempre que me aparece aceptar todas las cookies, solo pienso en Poncho.
Y te las brincas, no pasa nada.
Aceptar cookies, vámonos.
No, te las brincas.
Por eso, o sea, pones, sí, exacto, rechazar cookies.
Ya me tocó uno que no sé qué periódico de Estados Unidos era, que me decía, no, entonces pague $20. Dije, ¿por? Nada más le di brincar y seguí, entonces no pasa nada.
Muy bien, ya.
Bueno, ¿alguna vez han querido desaparecer de internet?
Muchas.
Bueno, muchas. Sí, gran pregunta, ¿verdad?
Sí, digamos que varias veces.
Pero más allá de decir, bueno, no me meto hoy a las redes sociales, simplemente es cómo intentar ser un posible fantasma digital. ¿Y a qué me refiero con esto? Un poquito va con el tema de las cookies. Regularmente, pues no sé, llega un momento donde nos acordamos que cualquier persona podría entrar a nuestra computadora, a nuestra lab o a nuestro dispositivo móvil y a través de el historial enterarse de hábitos y muchas cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, que va un poco ligado al tema de las cookies. ¿Tú cómo borras el historial de internet, mi querida Daniela? Cuando te acuerdas que hay que borrarlo. No lo borro. Ese es... mira, también ya puso cara de... ¿Se borra?
¿Tú borras tu historial? O sea, ¿qué te refieres con lo que busco?
De repente llega un momento donde dices... ay, no vaya a ser, y borras el historial.
O sea, el historial de Google, por ejemplo.
El historial... Tú te metes a tu navegador y borras el historial.
Exacto. ¿No? Ah, lo hago, ¿sabes cuándo? Cuando me dan ansiedades y veo muchas ventanitas abiertas.
A mí, yo también lo hago con eso, era lo que iba a decir. Porque ahora me meto, por ejemplo, en mi celular y tengo abiertas... nada más y nada menos que... 200 pestañas.
Exacto.
100 dimensiones de comida.
Sí, exacto.
No veamos.
Y uno de esos temas es...
No, y las otras 100 de qué hacer cuando me insolo. Porque estábamos molestando.
Dani me lleva molestando todo el programa porque estoy insolada.
Y si te ves. Y algo de lo interesante es... Que regularmente nada más le damos borrar el historial. Pero adivina, solo lo estás borrando del dispositivo, de la computadora, de la laptop, del dispositivo móvil. Pero sigue en la nube. Porque a lo mejor no lo sabes, pero siempre estás logueada con una cuenta de Google en algún momento de la vida. En tu dispositivo, si es Android, invariablemente. Y aunque no sea Android, en la computadora también. Entonces, hoy quiero decirles a dónde entrar para borrar el historial de Internet en Internet. No, el historial de Internet en el browser que tenemos. Y como sé que siempre hace la clase muy rápida aquí mi querida Vivi. Vivi, haz la clase, métete a myactivity.google.com.
A ver, Vivi, hazlo, por favor.
Uh-huh. Vamos a ver.
Este es periodismo inmersivo.
En el momento lo hace porque sabemos que es muy
vivo. Welcome, es la primera, ¿no? El welcome to my activity.
Es correcto.
Mi actividad en Google, ok.
Uh-huh. Y ya entra uno ahí a esta página que obviamente vamos a estar logueados con alguna de nuestras cuentas. O te pide loguearte con alguna de ellas. Y ahí inmediatamente simplemente le das borrar. Y en el botón que dice borrar te da una opción para que borres en el periodo que quieres. Si quieres borrar una semana, el día de hoy, todo el historial.
Mira, nada más para decirles, Poncho, estoy en la página y luego te dice la opción de eliminar y te da tres opciones: última hora, último día, desde siempre o periodo personalizado. Y aquí tú pones a partir de qué día hasta qué día quieres borrar el historial.
Y ahí sí ya lo estás borrando. Ya, ahora sí lo estás borrando de internet en internet, no de tu browser local.
Y funciona igual en el celular.
Funciona lo mismo en el celular, okay, ¿no? Te va a pedir obviamente estar logueado. Les voy a poner los pasos ahí en mi Twitter de Poncho Munoz, pero está interesante. Ahora, ojo, porque con esto nos damos cuenta a veces, y si no mal recuerdo, creo que hay alguien aquí que tiene todavía un correo de Hotmail que se llama Daniel.
Yo Iturbide, y lo uso, ¿no?, todos los días a mucha
honra. Entonces, estoy seguro que Vivi, que ya ves que es como muy inquieta, tiene más de una cuenta en Gmail y a lo mejor no te acuerdas, ¿no? O sea, entonces es importante que identifiques y busques cuántas cuentas tienes, porque a lo mejor borras el historial de la cuenta de Vivi la Insolada, ¿no? Pero no necesariamente de Vivi la que busca...
Vivi Insolada 2024.
Ándale, sí.
Vivi Enamorada 2023.
Ándale, correcto.
Entonces, ahora, mi historial ahora en estos momentos es cómo curarme de esta insolación.
Es correcto.
¿Qué usar? Aloe vera, no.
Entonces, es importante que busquen sus cuentas que tienen asociadas y que ya no usan para que ahí también borren su historial. ¿Vale?
¿Hay pregunta de la gente, Jimé?
Así es, la pregunta es: si hacen esto que Poncho nos está diciendo, ¿verdaderamente desapareces del mundo digital o todavía hay alguna forma de que recuperen tu historial?
Bueno, recuperarlo ya no, o sea, ya la gente no lo puede recuperar. Nadie se podría meter si lo haces de esta manera. Y de la otra, de puedes desaparecer, pues mira, la verdad es que una vez que entras a internet no desapareces, si hay un registro tuyo de algo en algún lado, aunque no sea dentro de tus mismos perfiles. O sea, alguien más te tagueó en una foto o habló de ti y de repente pues aparecemos, por más que le hagamos, nunca vamos a... Siempre vamos a estar
ahí. Sí que sí. 100% recomendable entonces hacer esto.
100%.
¿Cada cuánto?
Mira, cada cuánto yo creo que se nos acaba olvidando. Yo te diría, no voy a ser tan ortodoxo, pero yo te diría, acuérdense, pónganse un reminder cada 2 meses, porque los hackers regularmente logran obtener passwords de bases de datos diario. Pero es bueno, pues de que aparezca la mía en alguna aplicación que alguna vez me di de alta y ya no la volví a usar, pues puede ser, pero que ese password sea el mismo que tu correo o que tú lo que quieras, es alto. Entonces yo diría, no lo hagan cada mes, háganlo cada 2 meses, pónganse ahí un recordatorio en sus alarmas. Y métanse aquí a iactivity.google.com y borren su historial de internet en internet.
Muy bien. ¿En dónde pones el tutorial, Poncho?
Lo pongo ahorita con videitos en Poncho Munoz en Twitter.
Munoz, sin N, sin y con Z.
Correcto.
Gracias,
ahí
Poncho.
Ponemos a Vivi tomando el curso porque ya lo hizo.
Nos vemos el próximo
día. Bye.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿De qué se está hablando en México? ¿Qué es noticia en este país? Ya hablamos ampliamente en este programa del debate chilango, que sigue siendo tendencia, y de Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc por la alianza PAN-PRI-PRD, quien fue víctima de un atentado, según su propia denuncia, el sábado por la noche en Peralvillo. Pero en esta época electoral, pues una de las principales fuentes de información, pero también de humor, no sé si voluntario o involuntario, son los debates, muchos de ellos locales. Y el debate de Apodaca es tendencia por el aspirante a la alcaldía de este municipio neolonés, Rodrigo Puente Ornelas, del Partido del Trabajo, quien en una de sus apariciones en su debate buscando votos con un traje naranja, naranja rojo, hizo esto.
Aprovecho este espacio para felicitar a todas las mamitas que el día de hoy honramos majestuosamente. Para todas ellas, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esa mujer de quien hablo es linda, mi amiga Gaviota, su nombre es mi madre. Beso para ti, mamá.
Gracias. No puedo con esto, no. Es que los candidatos son capaces de todo.
Y los debates
por un
en
voto.
Nuevo León se han hecho tendencia, sí, desde hace unas
los
semanas.
Los candidatos y las candidatas están dispuestos a todos. Les sugiero que le eche un ojito a los debates locales, luego tiene...
Tienen lo suyo.
Hablando de esta canción, Denise de Calaf estaba en un avión, en un vuelo.
¿Y cantó?
A través del micrófono de los sobrecargos, cantó esa mismísima canción que quién sabe cuántas veces se haya escuchado el pasado viernes. ¿Qué más es tendencia, Vivi?
Caos vial, mañana de caos en varios puntos de la Ciudad de México, sobre todo por la marcha de integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica en paseo de la Reforma. Además, se reportó pues un bloqueo en Avenida de las Palmas y Sierra Gorda en ambos sentidos. Complicada la mañana entonces en la Ciudad de México.
Huitzilac por el ataque en un depósito de cervezas que dejó 8 hombres muertos la noche del sábado. Sicarios dispararon desde una camioneta, luego desde un coche los remataron. Ninguno de los responsables ha sido detenido. Están suspendidas las clases en este municipio morelense.
Ixtapaluca, en el Estado de México, pasó algo similar. Hombres armados irrumpieron en una casa de la colonia La Cañada en pleno festejo del Día de las Madres. Mataron a 3 mujeres y también este ataque dejó 6 heridos.
Miguel Hidalgo, porque un hombre fue baleado en la alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, colonia Náhuac. Un sujeto a bordo de una moto asesinó a disparos a esta persona. El agresor escapó, era un comerciante aduanero originario de Tabasco.
CCH Naucalpan. El CCH Naucalpan terminará el semestre con clases en línea tras el enfrentamiento de porros que dejó un estudiante fallecido. Ya liberaron a los 9 detenidos. La Fiscalía Mexiquense dijo que pues no tuvieron nada que ver con el fallecimiento de este estudiante. En fin, los alumnos y los padres exigen justicia.
Domingo movidito en diferentes partes del país. En Chiapas, en Jalisco y en Baja California hubo sismos. En este último estado hubo un enjambre sísmico, no hay reporte de daños mayores. Este lunes se registraron en la madrugada 2 sismos en Colima.
Tormentas solares, auroras boreales por las tormentas solares geomagnéticas del fin de semana que provocaron auroras boreales en partes del mundo donde no es usual verlas, como en Canadá, también en México. Existe la posibilidad de que llegue otra tormenta solar al entorno terrestre en las próximas horas.
Rafah y la ofensiva israelí en el enclave palestino en donde estaban la mayoría de los refugiados de la Franja de Gaza sigue siendo noticia.
Sí, Ecuador también. Y Trump y juicio. Hoy en Nueva York comenzó el testimonio del testigo estrella de la fiscalía, Michael Cohen, quien fuera el abogado, operador y confidente del expresidente Donald Trump. Se espera que este testimonio dure algunos días.
Liga MX, quedaron definidas las semifinales. América va contra Chivas, Clásico Nacional, Cruz Azul contra los Rayados del Monterrey. Y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo. Te mandamos un beso, Denise, con el anuncio que hiciste el viernes pasado en estos mismos micrófonos. Vivi.
Gracias, muy buenas tardes.
Soy Daniel Iturbide, nos vamos con Los Killers, quienes también son tendencia porque han dado fecha en la Ciudad de México. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.